Radio Martí, siempre contigo.
La inseguridad ciudadana alcanza niveles alarmantes en Cuba. Exigen atención médica urgente para joven manifestante del 11J recluido en penal de Guantánamo. Aumenta el número de presos políticos en Cuba con nuevos encarcelamientos en febrero. Liberan a los hijos del actor Frank Artola tras 5 meses en la cárcel por protesta pacífica contra los apagones. Estados Unidos frena a miles de emigrantes que intentaron ingresar por la fuerza desde México. El régimen de Daniel Ortega plantea suspender relaciones con el Vaticano después que el Papa Francisco lo calificó como dictadura grosera. Y mercenarios del grupo Wagner, afín a Vladimir Putin, no logran romper las defensas ucranianas en la ciudad de Bakhmut.
Radio Martí Noticias.
Saludos amigos, bienvenidos a esta emisión informativa desde el estudio A. El género Tony Simón en la asistencia digital, sala de redacción Ivette Pacheco, Yolanda Huerga y Paul Rodríguez. Producción y edición Elena Rodríguez. Voz informativa Ricardo Espinosa. Mucha atención que la inseguridad ciudadana alcanza niveles alarmantes en Cuba en medio de una ola de robos y asaltos violentos. Detalles con Tomás Cardoso.
Se disparan los niveles de violencia social en Cuba. Alertan residentes desde la isla. Juan Alberto de la Nuez, desde Cienfuegos, enumera las causas que han provocado esta situación.
Son varias las causas que han provocado el aumento de la delincuencia, de la criminalidad, la pérdida de los valores humanos y sociales, la inflación desmedida, las pocas oportunidades de trabajo, el incremento de la pobreza. Esos males han sido causados por una ideología fracasada, la cual también ha llegado a provocar la fragmentación de la familia.
El emprendedor Joel Espinosa Medrano, desde el centro del país, nos dijo.
Por lo menos en Villa Clara, entre macheteados, otros por asalto, que también son apuñaleados y golpeados y demás, ahí más de una decena de personas en los últimos 15 días. Incluso un hecho notable que sonó bien duro fue el asesinato de un custodio en una escuela primaria aquí de Reparto José Martí.
Vladimir Turró, comunicador independiente desde La Habana, señala que los altos niveles de violencia no tienen la respuesta adecuada por parte de la policía, así como tampoco se refleja en la prensa oficial.
En La Habana se han intensificado el tema de los robos a mano armada, quitando motos, teléfonos, los asesinatos, generados precisamente por la crisis que está atravesando el país.
Guillermo del Sol explica que es muy alto el nivel de criminalidad en Santa Clara.
La violencia ha tomado extremos que te digo que sobrepasan cualquier entendimiento para un cubano, porque aquí hasta el 2018 esta situación no existía y esto es alarmante ya. Las más vulnerables en todas estas cuestiones son las mujeres y los ancianos. Entonces estamos viendo que el Estado como tal hace poco o nada por frenar esto.
Teresa Miranda Céspedes reside en Mayarí, en la provincia de Holguín. Y advirtió.
En Cuba los valores se han ido perdiendo progresivamente. La gente mete hasta gancho por la ventana de las casas para robarse lo que hay. Y mientras haya esta escasez en Cuba de tantas cosas, seguiremos devorándonos unos a otros porque en realidad no hay amor entre las personas. Que Dios tenga piedad de nosotros.
El campo cubano no escapa al aumento del vandalismo y del robo. Enfatiza el campesino Esteban Anjeta Abascal.
La delincuencia se ha corrido hacia los campos cubanos y hoy el campesino no cuenta con ningún tipo de seguridad. Los hechos delictivos que más se dan en el campo es el último sacrificio de ganado mayor.
Y el sociólogo Ángel Marcelo Rodríguez Pita concluyó sobre este serio problema.
Corresponde fundamentalmente al agravamiento de la crisis económica, social y cultural, además de política, por supuesto. Y es que el gobierno cubano también promueve desde el diseño de sus políticas la violencia social.
Tomás Cardoso, Radio y Televisión Martí.
Y un preso político de la causa del 11 de julio de 2021 permanece sin la atención médica recomendada por un especialista en la prisión combinado de Guantánamo. Ivette Pacheco informa.
Familiares del preso político del 11 de julio, Hussein Beirut, exigen que sea llevado a un hospital para que reciba la atención médica que necesita tras conocer los resultados de una prueba diagnóstica que arrojó serios problemas de salud. Su madre, Zoila Rodríguez, desde La Habana, así lo dijo a Radio Martí.
Otra que yo no sabía que él desde noviembre estaba pidiendo asistencia médica. Me entero ahora el 28 de febrero cuando la esposa va al pabellón. Él obtuvo el papel y se lo entregó a su esposa. Porque el que le hizo la prueba, le hicieron como un ultrasonido rectal. Se la hizo y le dice que le vio unos tumores que eran un poco preocupantes por la próstata. Además de que tiene mucha glándula en todo el cuerpo inflamada. El especialista que le hizo la prueba le llegó a comentar a él de que esto era algo que había que atenderlo muy rápidamente. ¿Ves?
Explica Zoila que por gestión de la familia, un médico se puso en contacto con el combinado de Guantánamo, la prisión donde se encuentra su hijo.
Y nos pusimos en alerta rápidamente llamando a la seguridad de Estado, al jefe de la prisión, para que lo pasaran rápido para un hospital. Un médico habló con el director del penal y le dijo que necesitaba este recluso urgente en el Hospital General Agustino Neto de Guantánamo, y no lo llevaron.
Exeind Beirut, de 41 años, fue condenado a 4 años de cárcel por manifestarse en Guantánamo el 11 de julio de 2021, día en que ocurrieron en Cuba protestas populares en diferentes puntos del país.
Mi hijo está en la prisión, en el combinado de Guantánamo, que ya bajó a mínima, está dentro del penal, pero en un campamento que le dicen el A500.
Zoila Rodríguez, quien reside en Arroyo Naranjo, La Habana, es madre también de Katia Beirut, de 36 años, condenada a 10 años de prisión por manifestarse, al igual que su hermano Exeind, el 11 de julio de 2021, pero en su caso en el barrio La Guinera, en Arroyo Naranjo.
Tengo el hijo de mi hija que tiene 10 años. Va a la escuela, que no lo puedo dejar solo.
Por otra parte, Freddy Beirut, de 64 años, padre de Katia y Exeind, fue condenado tras las protestas antigubernamentales del 11 de julio en Cuba. Freddy cumple en la cárcel 1580 en La Habana, 9 años de privación de libertad. Katia y Freddy Beirut, su padre, fueron testigos del disparo por la espalda con el que un policía puso fin a la vida del joven Diubis Laurencio, quien participaba en las protestas pacíficas ese 11 de julio en La Guinera. Para Radio y Televisión Martí, Ivette Pacheco.
Los hermanos Frank Artola y Hilary Gutiérrez, hijo del actor Frank Artola, fueron excarcelados tras 5 meses en prisión por participar en una protesta pacífica en La Habana contra los apagones, confirmó hoy a Radio Martí la madre de los jóvenes Ibis Plasencia. Frank, de 17 años, y Hilary, de 26, fueron golpeados y detenidos tras la manifestación en línea IF en el vecindario capitalino del Vedado el 1 de octubre de 2022. Posteriormente, los hermanos fueron recluidos en prisiones bajo medida cautelar en espera de juicio. La madre de los jóvenes expresó su agradecimiento a Dios por tener a sus hijos de regreso a casa. La activista Salomé García Bacallao dijo a través de Facebook que todavía siguen detenidos por participar en la protesta José Adalberto Fernández, Alejandro Guillauma y Cintia Treviño. La activista Nancy Quiñones ha denunciado haber sido amenazada por sus publicaciones en redes sociales y por reunirse con opositores durante una citación a la que asistió el viernes en la unidad policial de Santiago de las Vegas, en La Habana. Quiñones, delegada del movimiento Opositores por una Nueva República, fue retenida en el lugar por unas 4 horas, precisó en su denuncia a través de Radio Martí.
Él llegó amenazándome de que, primero que todo, no, oficialmente no trajo citación, no la trajo, pero bueno, fui obligada a ir al lugar, que era aquí la PNR, como nosotros le decimos, aquí en Santiago de la Vega. Ahí me quitó mi carnet de identidad, que se lo di. Ahí me mantuvieron en una oficina, sentada, desde esa hora hasta las 6:40 de la tarde. Primero, porque hasta el teléfono me lo quitaron también. Y entonces ahí lo que ellos, como tienen ya la costumbre en amenazarme, ellos saben que después, a mí me amenazaron más bien, me hicieron una carta de advertencia, que yo por supuesto no firmé. En la carta de advertencia habían hecho el escrito, yo sí lo leí, de que yo soy en el movimiento, que soy activista, y que yo, bajo un concepto, yo podía aparecer en los medios de internet, haciendo apoyo a uno, que yo no podía hacer reuniones ni encontrarme con otros hermanos de lucha a favor de ningún preso. Aquí en Cuba no había preso político ninguno. Sabemos que eso es mentira, porque soy preso político, mira cuánto. Se han sumado mucho más a lo del 11 de julio. No puedo hacer ningún tipo de reuniones políticas ni nada que se parezca, que ellos saben bien qué cosa es lo que hacemos nosotros. Es que ellos van a arrancar de raíz todo lo que se está haciendo.
Agrega la denuncia que en las últimas semanas integrantes del movimiento Opositores por una Nueva República han sido acosados y que su vicepresidente Mario Alberto Hernández Leiva continúa encarcelado en la prisión de Valle Grande, en La Habana, acusado de supuesta resistencia. Y mucha atención que 11 personas ingresaron a las cárceles cubanas en febrero por motivos políticos.
lo que eleva la cifra total a 1,066 presos políticos, según el informe mensual elaborado por Prisoner Defenders. Contacto desde Madrid con nuestro corresponsal en España, Michel Suárez.
Un total de 1,066 prisioneros políticos y de conciencia sufren actualmente condenas judiciales o disposiciones de limitación de libertad en Cuba. En los últimos 12 meses, la organización internacional Prisoners Defenders ha añadido en su lista 282 nuevos prisioneros políticos. Su presidente, Javier Larrondo, ha exigido una liberación inmediata.
Tras el anuncio de las exigencias papales de libertad para todos ellos al régimen, que fuera comunicado al pueblo de Cuba por Beniamino Stella recientemente, y la demostración irrefutable de que todos los procesos contra los manifestantes, sin excepción, han sido arbitrarios y violatorios de todo derecho, el régimen debería liberar a todos los presos políticos en las próximas semanas.
Los 11 nuevos prisioneros son fundamentalmente activistas que colaboran con las familias de otros presos políticos para hacer visible su situación. En febrero salieron de la lista 22 presos, la inmensa mayoría tras el cumplimiento íntegro de la sanción. Siguen detenidos 30 niños y 4 niñas, en total 34 menores, que aún cumplen sentencia o están siendo procesados penalmente. También al menos 116 mujeres, incluyendo a 2 transexuales. Estas últimas siguen encarceladas entre hombres, sufriendo situaciones que Prisoners Defenders califica de indescriptibles para su condición sexual. En Madrid, Michel Suárez, Radio Televisión Martí.
Y atención, que la esposa del preso político Michael Puig Bergoglio ha denunciado a través de Radio Martí que este fue agredido verbalmente por sus carceleros al pedir atención médica en la cárcel de Quibicán. Todos los detalles en nuestra emisión de las 5 de la tarde. Y la patrulla fronteriza de Estados Unidos ha interceptado el sábado a 19 cubanos que lograron desembarcar en Los Cayos de la Florida. El jefe de cuartel general de la patrulla fronteriza del área de Miami, Walter Slosser, informó que sus agentes y otras agencias del cumplimiento de la ley procedieron a interceptar a los cubanos alrededor de las 4 de la madrugada. Los 19 migrantes cubanos tocaron tierra a bordo de una embarcación rústica en Key Largo, en el área central de Los Cayos de la Florida, indica el oficial Slosser a través de un mensaje vía Twitter. El sector de Miami de la patrulla fronteriza salvaguarda 1,200 millas de la costa de Estados Unidos, con 7 estaciones en la Florida. Y a las 3:12, más noticias. El presidente de los Estados Unidos, Joe Biden, dijo que el sistema bancario de los Estados Unidos es seguro después de que el colapso de 2 bancos amenazara con desencadenar una crisis más amplia. Vamos a Washington, D.C. con Michelle Sagué.
El presidente Joe Biden declaró que el sistema bancario de Estados Unidos es seguro y prometió una regulación bancaria más estricta luego de que los reguladores en Estados Unidos se vieran obligados a intervenir con una serie de medidas de emergencia luego de que los bancos Silicon Valley Bank y Signature Bank colapsaran, amenazando con desencadenar una crisis más amplia. En un discurso desde la Casa Blanca, el presidente Biden dijo que los estadounidenses pueden tener confianza en que la banca en Estados Unidos es segura.
Americans can have confidence that the banking system is safe.
Él dice que los depósitos estarán allí cuando se necesiten, que las pequeñas empresas de todo el país que tienen cuentas de depósito en estos bancos pueden respirar más tranquilas sabiendo que podrán pagar a sus trabajadores y pagar sus facturas. Biden señaló además que le pidió al Congreso y a los reguladores que fortalezcan las reglas sobre los bancos después del colapso de estos 2 bancos, que es la mayor quiebra de un banco estadounidense desde la crisis financiera del 2008. Su equipo económico trabajó con los reguladores el fin de semana en las medidas que incluyeron la garantía de depósitos en ambos bancos y facilitar que estos tomen prestado de la Reserva Federal en casos de emergencia. La crisis puso a prueba la confianza en el sistema financiero de Estados Unidos y persisten los temores de que las consecuencias afectarían a los mercados mundiales en esta semana. Las acciones bancarias en Europa y Asia se hundieron el lunes antes de la apertura del mercado estadounidense. Desde Washington para Radio y Televisión Martí les habló Michelle Sagué.
Una avalancha de migrantes ha intentado el domingo ingresar por la fuerza a Estados Unidos, encontrándose con barreras y policías antimotines para reforzar el mensaje de que la frontera está cerrada. Amplía Yoconda Tapia.
Autoridades estadounidenses advirtieron que las fronteras están cerradas y que no se permitirá el acceso de ningún migrante que no cumpla con las leyes vigentes para ingresar al país, recordando que hay varias normas para aplicar al asilo y la inmigración ordenada. Las recomendaciones surgieron luego de un incidente protagonizado por cientos de migrantes, en su mayoría venezolanos, que el domingo intentaron ingresar por la fuerza al país desde México después de que un gran grupo irrumpió en las líneas mexicanas para exigir asilo en los Estados Unidos y ser detenidos por policías antimotines con escudos y barreras. Una reja cerrada detuvo a los migrantes en el segundo punto de control, el de Estados Unidos, y los uniformados no permitieron que los migrantes pasaran el perímetro establecido para alcanzar territorio estadounidense. La situación se desencadenó por la frustración de miles de personas que no pueden aplicar a las medidas vigentes a través de la nueva aplicación digital CBP One, que es la vía para conseguir la cita para buscar asilo en Estados Unidos. El hecho ocurrió en Ciudad Juárez, en la frontera mexicana, pero no lograron avanzar el cruce que conecta los dos países e intentaron forzar la situación en medio de empujones, poniendo en riesgo a varios niños que se encontraban en medio de la multitud e incluso llegaron a lanzar objetos en contra de la zona custodiada. Luego de algunos empujones, la multitud de migrantes finalmente se retiró y algunos se dirigieron a las orillas del Río Grande, donde fueron monitoreados por funcionarios de inmigración estadounidenses que fueron dispuestos en el otro lado. Muchos migrantes han logrado hacer cita a través de la aplicación CBP One, pero otros reportan dificultades, particularmente debido a la poca conectividad o incluso desconocimiento del manejo de aplicaciones digitales. Por su parte, el Departamento de Seguridad Nacional de Estados Unidos ha dicho que las actualizaciones recientes de la aplicación simplificarán y acelerarán el proceso. Yoconda Tapia, Voz de América, Washington.
El gobierno de Nicaragua ha asegurado este domingo que se ha planteado la suspensión de las relaciones diplomáticas con el Estado Vaticano, luego de que el Papa Francisco calificara al régimen de Daniel Ortega como una dictadura grosera.
Nicaragua se plantea la posibilidad de suspender sus relaciones diplomáticas con el Vaticano. Así lo informó el domingo el Ministerio de Relaciones Exteriores en un comunicado, luego de que el Papa Francisco calificara al gobierno de Daniel Ortega de dictadura grosera. El pontífice declaró en una entrevista con el portal argentino Infobae que Ortega tiene un desequilibrio y dijo que su administración tiene tintes de dictadura comunista o hitleriana. Tras la entrevista difundida el viernes, el cardenal Leopoldo Brenes abogó en Managua por el diálogo entre el gobierno y la Iglesia Católica.
Es muy difícil decir cuándo comienza el diálogo, cuándo termina. Yo siempre creo que el diálogo y el trabajo que tenemos que hacer es como esa gotita de agua. O sea, la gota de agua, yo siempre digo, no rompe la piedra por la fuerza, sino por la constancia. Y creo que nosotros en Nicaragua hemos tenido situaciones muy difíciles. Ya en los años 80 vimos situaciones muy difíciles y nadie pensaba que podíamos solucionarlo.
Durante la entrevista, el Papa argentino hizo referencia, aunque sin nombrarlo, al obispo Rolando Álvarez. Condenado en febrero a 26 años de prisión por menoscabo a la integridad nacional, entre otros cargos. El obispo de Matagalpa estaba detenido desde agosto por conspiración y rechazó ser deportado a Estados Unidos con otros 222 opositores excarcelados y expulsados del país por ser considerados traidores a la patria. El gobierno de Ortega, en el poder desde 2007, es blanco de críticas por la deriva autoritaria contra la oposición, incluidas organizaciones de derechos humanos y vinculadas a la Iglesia Católica.
El presidente de Chile, Gabriel Boric, inició el segundo año de su mandato con cambios en 5 de sus ministerios y grandes desafíos. Actualización que llega desde la sala de redacción de nuestra estación hermana, La Voz de América.
Este fin de semana, Gabriel Boric cumplió su primer año en la presidencia chilena tras surgir como nuevo líder de la izquierda latinoamericana y consolidarse como el mandatario más joven en la historia de su país. No obstante, el segundo año de su mandato arranca con cambios estructurales en su gobierno, con el reemplazo de 5 de sus ministros luego de una de sus mayores derrotas en la Cámara de Diputados, que dijo no a su propuesta de reforma tributaria. Los nuevos ministros encabezan las carteras de Cancillería, Cultura, Obras Públicas, Ciencias y Deportes. Durante el anuncio de su segundo gran cambio de ministros, el presidente Boric reconoció abiertamente las dificultades que ha enfrentado su mandato, en un cambio que también implica la llegada y salida de 15 subsecretarios.
Hemos tenido dificultades, ¿quién podría negarlo? Pero les quiero decir a quienes nos siguen
desde todos los rincones de nuestra patria, que hoy miro el futuro con esperanza y optimismo.
Un pequeño alivio en el dato de la inflación y un repunte en las encuestas ofrecen un poco de aire al mandatario. Sin embargo, el revés del plebiscito constitucional, el de la reforma tributaria la semana pasada, la inflación histórica de dos dígitos por primera vez en 30 años y la inseguridad marcan los grandes desafíos para los próximos 3 años. Jessica López, la nueva ministra de Obras Públicas, destacó.
Para que Chile pueda progresar de una mejor manera, así que vamos a poner toda nuestra experiencia y gestión en este objetivo.
El presidente Boric encabeza una administración que enfrenta dificultades estructurales con un legislativo sin mayoría oficialista que complica la aprobación de su ambicioso programa social. Paralelamente sostiene algunas cifras alentadoras en materia financiera y se destaca en la escena internacional tras elevar su voz contra gobiernos considerados como dictatoriales. Sala de redacción, Voz de América.
Entre tanto, las autoridades en El Salvador destacan avances en materia de seguridad a casi un año de implantado el régimen de excepción, mientras organizaciones no gubernamentales esperan respuestas por lo que consideran detenciones arbitrarias. Desde San Salvador amplía Nery Mabel Reyes.
En El Salvador este mes de marzo se cumple un año de la vigencia del régimen de excepción como herramienta para perseguir la criminalidad y las autoridades de seguridad pública destacan como avances la reducción de homicidios y las más de 65,000 detenciones realizadas durante la operatividad policial. El ministro de Seguridad Gustavo Villatoro defiende la medida y restó importancia a organizaciones como Amnistía Internacional y Human Rights Watch, que han criticado la medida al considerar que se cometieron abusos en algunos procedimientos.
Vamos firmes avanzando a limpiar este país del cáncer de estos grupos terroristas, pero sobre todo también a dejarle un país seguro a las futuras generaciones.
Desde la vigencia del régimen de excepción se contabilizan en el país, según las autoridades de seguridad, más de 300 días sin que hayan ocurrido homicidios, pero organizaciones no gubernamentales de derechos humanos han denunciado la muerte de más de 80 detenidos en las cárceles durante los procedimientos y también casos de personas capturadas que según sus familiares no tienen vínculos con acciones delictivas y que no han sido resueltos. Abraham Abrego de la organización Cristosal dijo que han interpuesto una denuncia contra el Estado salvadoreño ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, CIDH, por violaciones a los derechos fundamentales en casos que califican como detenciones arbitrarias.
Hemos alegado que se les ha violado el derecho a la libertad personal, el derecho al debido proceso, el derecho a la defensa.
Como acciones complementarias al régimen de excepción, el Congreso salvadoreño aprobó reformas a la ley procesal penal y emitió una normativa para que el gobierno construyera una mega cárcel denominada Centro de Confinamiento contra el Terrorismo, en el que están recluidos más de 2,000 reos, que según las investigaciones son cabecillas de las pandillas y han cometido graves delitos. Nery Mabel Reyes, Voz de América, San Salvador.
El ejército de Ucrania ha dicho hoy que la empresa militar privada Grupo Wagner, a fin del presidente ruso Vladimir Putin, no ha logrado romper las defensas ucranianas de la ciudad de Bakhmut. El comandante de las Fuerzas Terrestres de Ucrania, Alexander Zelensky, afirmó que las unidades de asalto del grupo ruso siguen tratando de avanzar hacia el centro de la ciudad y están sufriendo grandes pérdidas. El militar ucraniano agregó que la situación alrededor de Bakhmut sigue siendo difícil. El jefe del grupo ruso de mercenarios también calificó de difícil la situación en la ciudad y señaló que las fuerzas ucranianas pelean por cada metro de terreno. Y Corea del Norte ha lanzado hoy 2 misiles de crucero estratégicos desde un submarino horas antes de que Corea del Sur y Estados Unidos iniciaran maniobras militares conjuntas.
Nueva demostración de fuerza de Corea del Norte. Según la agencia KCNA, un submarino disparó el domingo 2 misiles de crucero estratégicos hacia el mar, frente a la ciudad costera de Simpo, al este del país. Fotos y videos divulgados por la prensa estatal norcoreana mostraron el submarino y un misil volando al cielo desde el mar, seguido por una estela de humo y fuego. El ejército surcoreano, citado por la agencia Yonhap, confirmó por su lado que detectó un lanzamiento de misil, sin dar más detalles. El lanzamiento se produjo poco antes del inicio de los mayores ejercicios conjuntos de Washington y Seúl en 5 años. Según los aliados, las maniobras llamadas Escudo de Libertad deberán durar 10 días y se centrarán en el cambiante entorno de seguridad debido a la agresividad norcoreana. Corea del Norte había advertido que los ejercicios militares de Washington y Seúl serían considerados como una declaración de guerra. Por otra parte, el Ministerio Norcoreano de Relaciones Exteriores dijo que Estados Unidos está tramando convocar el Consejo de Seguridad de la ONU para discutir los derechos humanos en el país comunista.
Fieles católicos en Argentina y el Vaticano están celebrando 10 años de pontificado de Francisco.
Fieles católicos que asistieron el domingo a la Plaza de San Pedro en el Vaticano para la oración del Ángelus celebraron los 10 años de pontificado de Francisco. Jorge Mario Bergoglio se convirtió en papa el 13 de marzo de 2013. Los 10 años del jesuita argentino al frente de la Iglesia Católica han estado marcados por su popularidad entre los feligreses y su voluntad reformista.
Es un papa adapto a estos tiempos.
Es un papa apto para este tiempo, logró tomar las necesidades de hoy y proponerlas a toda la Iglesia Universal. Y esta es una intuición muy bella que tuvo, iluminado por el Espíritu Santo. Ahora le está dando a la Iglesia el empujón hacia adelante para el futuro. Está sembrando el bien para el futuro.
Está seminando el bien para el futuro.
Y a esta hora sí va el mundo. Un comité del Parlamento israelí aprobó enviar al Pleno de la Cámara un proyecto de ley para modificar las condiciones de recusación del cargo de primer ministro a fin de evitar que Benjamín Netanyahu sea suspendido por los procesos abiertos en su contra por corrupción. La vicepresidenta de Estados Unidos, Kamala Harris, viajará a finales de mes a Ghana, Tanzania y Zambia, con lo que se convertirá en la funcionaria de más alto rango del gobierno de Joe Biden, que visita África, donde Washington quiere contrarrestar la influencia china y rusa. El defensor del pueblo español, Ángel Gabilondo, recogió 445 testimonios de víctimas de abusos sexuales en el seno de la Iglesia Católica en los 9 meses desde que se creó una comisión para investigar esas denuncias. El gobierno de Tayikistán ha creado un código de vestimenta para mujeres en el que les aconseja no vestir de negro ni usar prendas de influencia islámica como el hijab. Además de el manual critica los pantalones ajustados y las minifaldas, entre otras cosas. Y el cantante español Alejandro Sanz anunció el lanzamiento de Correcaminos, un tema que estará disponible el 24 de marzo y que es fruto de su primera colaboración con el artista venezolano Danny Ocean. Y dormir más. Ahora puede mejorar la respuesta del organismo humano a la hora de recibir una vacuna. Es lo que nos trae en nuestro segmento de Ciencia y Tecnología, Ariane González.
Un estudio que publica Current Biology asegura que el grado de protección de las vacunas puede depender de las horas de sueño que se tengan en los días anteriores o posteriores al recibirlas. Un equipo internacional de investigadores realizó estudios sobre la duración del sueño y la respuesta del organismo a la vacuna, estableciendo una asociación entre dormir menos de 6 horas por noche con una fuerte disminución de la respuesta inmunitaria. La investigación se centró en las vacunas contra la gripe y la hepatitis A y B. El equipo comparó la respuesta de anticuerpos de personas que dormían entre 7 a 9 horas y otras que lo hacían con menos de 6 horas por noche. Se examinaron los datos por sexos, pues las mujeres suelen tener una respuesta vacunal más fuerte que los hombres. Los expertos indican que aún queda mucho por saber sobre el sueño y la vacunación, en aspectos como entender las diferencias de sexo, qué días alrededor del momento de la vacunación son los más importantes y exactamente cuántos sueños se necesita para poder orientar a la gente. Para Radio y Televisión Martí, les informó Ariane González.
Anoche tuvo una excelente actuación Lady Gaga con esta canción de Hold My Hand, que hizo parte de la banda sonora de la película Top Gun Maverick, que participó en la entrega de los premios Oscar y por eso es nuestro telón de fondo para hablar de un artista que 40 años después de estar como un niño en el cine, regresa y se lleva un Oscar. Ki-Hui Kwan ganó el Oscar por su papel en la película Todo en Todas Partes al Mismo Tiempo, eso es en español, Everything Everywhere All at Once. Su momento en el escenario recogiendo la estatuilla va a quedar marcado por ser tan emotivo. Anoche dijo en Los Ángeles, mamá, acabo de ganar un Oscar. Tiene 51 años, ¿eh? Dicen que historias como esta solo ocurren en las películas. No lo puedo creer mejor, dijeron todos. Un emocionado actor recogió entre lágrimas uno de los primeros galardones de la edición 95 de la entrega del Oscar. tratar, gracias a mucha gente, a su madre, al resto de la familia, el actor vietnamita estadounidense dedicó el premio a su amada esposa. Juan siguió con sus palabras mientras los presentes aplaudían y dijo: a todos ustedes, por favor, mantengan vivos sus sueños. Un mensaje que nos deja este momento emotivo.